¿Te has preguntado cuál es el proceso de construir una startup? ¿Qué es un fondo de inversión? En el siguiente episodio de Starteando con Iggy te lo cuento. Bienvenidos a otro episodio de Starteando con Iggy, un podcast en donde conoceremos y tendremos aprendizajes a través de personas que han vivido la experiencia de estar en una startup. Este es un aprendizaje que solo se logra a través de esto. Esto no lo encontramos en libros, no lo encontramos en maestrías. Y hoy, de hecho, tengo a una invitada muy especial. Ella se llama Estefanía Rentería y quiero aclarar desde ya que actualmente ella es mi líder, es mi jefe en la empresa en donde estoy trabajando y estoy muy contento de tenerla acá porque tenemos conversaciones muy interesantes, porque me parece que es alguien que tiene un montón de conocimiento para compartir. Entonces, Steph, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Hola, Iggy. Todo muy bien, gracias. Muy contenta de estar acá, un poco sonrojada con esa generosa introducción, pero feliz de estar acá y felicitarte además por este espacio que además me parece bastante interesante y necesario.
Gracias, Steph, gracias. Steph es alguien que ya tiene alrededor de 11 años de experiencia en temas de reclutamiento, que aparte tiene un perfil muy interesante, y lo vi desde la primera vez que hablamos, porque ella tiene un pregrado en Bellas Artes, y creo que eso enriquece un montón los procesos, ¿no? Porque en reclutamiento nos encontramos todo tipo de perfiles. Yo he trabajado también con actores, he trabajado con ingenieros, he trabajado con economistas que hacen reclutamiento, y eso enriquece cómo las personas evalúan a los candidatos y hacen el approach a los procesos. Steph pues lleva trabajando en este mundo, como ya dije, 11 años, ha trabajado en empresas como Zytel, como Sutherland, como Teleperformance, y actualmente trabajamos juntos, como lo mencioné, en un Venture Capital Fund, que es un mundo nuevo al cual ella me invitó a ser parte, y estoy también muy agradecido por eso, Steph. Y quisiera, de hecho, iniciar entonces preguntándote eso. Después de este recorrido en reclutamiento en estas empresas enormes, ¿no? ¿Cómo llegas a este mundo y cuál fue inicialmente esa experiencia?
Claro, bueno, pues yo, como lo mencionabas, mi, digamos que pasado académico es más en el área de las artes. Yo, pues desde muy pequeña estuve en temas de teatro, de música. Cuando entré a la universidad estudié y tengo un título en dirección y producción de cine y televisión, y pues realmente me veía mucho dirigiendo cine, pero más allá de eso, siempre digamos que mi pasión ha sido contar historias, ¿no? Contar historias de personas, de historias cotidianas, de personas que vemos todos los días y tal vez nunca nos detenemos a pensar un poco, pues, la historia detrás de todos estos personajes. Y bueno, yo estudié en Estados Unidos, viví allá muchos años, todo, digamos que el periodo universitario, cuando estaba estudiando cine, lo hice allá. Tuve la fortuna de vivir en New York por alrededor de 5, casi 6 años, y llego a Colombia nuevamente en el 2011, pues desafortunadamente con todas las limitancias que tiene ser artista en este país, y las imposibilidades en su momento de, pues, conseguir un trabajo que me diera un buen ingreso. Digamos que en ese momento obviamente necesitaba tener estabilidad financiera e ingresos, y bueno, al ver que no habían muchas oportunidades en mi campo, era, pues no sé, la televisión, el cine y demás, pues empecé a buscar otras oportunidades. Vivir en Estados Unidos pues me dio obviamente la oportunidad de aprender, ya sabía inglés desde antes, pero perfeccionarlo, y con esto pues empecé realmente como asesora o agente de call center para Teleperformance, como lo mencionaste, y bueno, estuve ahí como por un año, luego crecí a ser supervisora y entrenadora, y después de eso pues me dieron la oportunidad, creo que hubiera un potencial en mí de trabajar en reclutamiento y más que todo ayudar a hacer todas las entrevistas en inglés. Entonces, pues realmente ese fue mi primer trabajo en reclutamiento, era ser entrevistadora y sobre todo hacer el filtro de inglés para las diferentes cuentas que teníamos. Y pues ahí empecé a aprender del negocio. Yo creo que a pesar de no tener, digamos, que los estudios en el área, algo que me ha caracterizado es aprender rápido y desarrollar nuevas habilidades rápido a medida que sea necesario. Entonces, pues ahí empecé a escalar con todo el proceso de reclutamiento. Después ya me volví, pues, lead recruiter, ya crecí a no solamente hacer las entrevistas, sino diseñar los procesos, trabajar con los clientes. Y mira que desde mi background de dirección, pues encontré ahí un gran apoyo, porque de hecho se me ha facilitado mucho hablar con los que eran nuestros clientes, que eran pues los managers de estas empresas, mayormente gringas, que buscaban pues tener operaciones acá, y eso me ayudó mucho como pues a crecer también al área de ser gerente de cuenta y como trabajar en esa área un poco. Entonces, pues ya llevaba muchos años trabajando en reclutamiento. Yo pasé por varias empresas grandes en todo el proceso de, pues, continuar escalando en la carrera de reclutamiento. Y tenía un tren muy claro, y es que cada año y medio, 2 años máximo, cambiaba de trabajo. Sentía que se volvía monótono. A mí siempre me contrataban para apagar incendios, y después con el tiempo aprendí a venderme de esa forma, ¿no? Como yo soy la reclutadora que apaga incendios. Si no han podido llegarle a un proceso, al principio eran masivos, con el tiempo se pusieron a volver más, digamos que enfocados a ciertas áreas de experticia, pero siempre me contrataron pues para llegar a solucionar muchos urgentes, a arreglar la casa, y cuando la casa eventualmente pues, ya estaba en orden y funcionando, pues yo empezaba a aburrirme y a buscar nuevos retos. Entonces, esa fue mi carrera por los primeros 5 a 6 años, hasta que pues, me uní a la primera startup en la que estuve en mi vida, que fue Open English, que seguramente la gente lo reconoce mucho por los comerciales. Y llegar a esa empresa, pues yo, digamos que hasta ahí ya tenía muy claro cuál era la dinámica de llegar a una empresa, entender, arreglar y hacer el trabajo. Y Open fue un reto bien interesante porque no había nada, era muy nueva. Ellos acababan de emigrar toda su operación principal de Caracas a Bogotá, y eso vino con un reto de desarrollar un call center desde cero. Y yo, esa fue mi primera experiencia en emprendimiento. Llegar como, bueno.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿En qué momento llegaste de Open English y cuál fue ese reto inicial? ¿Montar el call center? Nos acabas de contar.
Sí, digamos que ellos no tenían mucha operación de recursos humanos como tal. Ellos habían llegado a solucionar, así que lo primero que hicieron fue tercerizar sus servicios con una y varias, de hecho, firmas, pues de estas de RPO, que son reconocidas para que los ayudara con el tema del reclutamiento masivo. Cuando yo llegué, pues todo funcionaba a media marcha, como te cuento, habían probado varias cuentas, pero pues sus necesidades eran bien únicas, y los procesos de esas agencias pues suelen ser bastante estándar, así que pues yo llegué, reconocí territorio y le propuse al manager que bueno, no necesitábamos gastar toda esa plata trabajando con agencias externas, que tal vez nos servía más entender nuestro proceso y desarrollarlo internamente y armar un proceso de reclutamiento interno y nosotros buscar lo que se nos ajustaba mejor. Y bueno, fue un voto de confianza y también una gran responsabilidad, pero pues digamos que asumí el reto porque ya tenía experiencia de 3 o más empresas en las que había visto un patrón de operación muy claro y como que entendía cómo funcionaba, y yo dije, bueno, yo creo que yo puedo ayudarlos a ustedes a estandarizar su proceso desde cero, y lo hicimos. Entonces, pues eso me llevó, digamos, que a tener también un crecimiento profesional, porque empecé como haciendo todo yo sola, luego cuando ya hubo como la capacidad de trabajo, entonces pues a desarrollar un equipo interno, entonces pues ahí ya armé un equipo de 2 y eventualmente 3, 4 reclutadores para pues todas las necesidades de reclutamiento que teníamos, que me conllevó pues a pensar cómo debo entrenar un personal y cómo hacerlos, digamos que ajustarse a las necesidades del negocio y entenderlo desde ahí. Y bueno, esa terminó, pues hasta ese momento había sido mi experiencia laboral más larga, y es, creo que viendo un poco hacia atrás, es porque siempre tuve retos nuevos, es decir, llegábamos como a un punto y ya había obviamente claridad en el siguiente 2 o 3 pasos que habían que dar, pues en aras de ya estandarizar esa operación. Entonces, esa fue como mi primer look a emprendimiento y a montar algo desde cero, y fue muy difícil y agotador, pero pues me encantó.
Total, es como una característica general que hay en este mundo del emprendimiento, y es ese mindset de un constructor, ¿no? De alguien que le gusta desarrollar y construir procesos desde cero, y tiene que gustarle porque, como tú lo acabas de mencionar, es desgastante, requiere mucha energía. Esto me recuerda a una CEO, una fundadora con la que hablaba y decía, ¿tienes la energía suficiente para meterle a este proceso? Porque eso es emprender. Entonces, es como una característica general, ¿no? Que hay en estos perfiles y que no es para todo el mundo. No todos estamos hechos para estar en todas las organizaciones, eso es verdad, tiene que gustarte. Y tú lo acabas de mencionar, después de cada año y medio, 2 años, ¿qué seguía? ¿Cuál es el nuevo reto? ¿No? Y creo que eso lo alimenta mucho las startups, siempre hay retos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después de Open English? ¿Qué sucede en tu vida profesional ahí, Steph?
Bueno, después de ya estar un buen tiempo con Open English, pues ya eventualmente logré la meta que era estandarizar esa operación grande y pues ya obviamente cae en ese espacio de ya hacer una operación que yo asumí desde cero, y ya en ese momento eran 500, 600 empleados. Entonces, digamos que después de un trabajo de 3 años y escalar la operación a ese nivel y pues tener toda la operación alrededor de eso, pues ya nuevamente volví a ese sentimiento de, ok, misión cumplida, creo que es momento de dar el siguiente paso. Ahí estuve 11 años, me devolví a una empresa multinacional, grandísima, tal vez un poco agotada de haber montado algo desde cero, y dije, como, bueno, quiero volver como a una operación un poco más tradicional. Pero sí, creo que ahí entendí lo que acabas de describir, como llegué y no me sentía retada, como que me sentí casi quedando un paso atrás en mi profesión, siendo que pues había conseguido un cargo tal vez un poco más senior, pero entró una operación de miles en donde pues el impacto, el proceso de toma de decisiones, la burocracia inevitablemente en estas empresas grandes, pues ya te quita como ese terreno de acción y volví a encontrarme en ese falta de sentirme retada. Y lo extrañé. Entonces me di cuenta que el tema de las startups definitivamente sí me había gustado mucho y empecé a entender un poco más de cómo funcionaba ese mundo, también por la relevancia en los medios, ¿no? Es decir, pues Facebook, Mark Zuckerberg, Amazon y todos los fundadores detrás, Google, todas estas empresas empezaron a tener relevancia y empezar a entender ese proceso de, ok, tienes una idea y cómo la creces a una empresa que llega a ese nivel. Y poderlo ver de cerca, por supuesto, con, en este caso, Andrés Moreno, el fundador y CEO de Open English y todo el crecimiento de esa compañía acá. Entonces, como que fue la primera vez que de forma lógica entendí que ese era un proceso que me parecía muy atractivo. Y en ese proceso, pues lleva un poco menos de un año en este trabajo en el que te menciono y nada de la nada me contactaron un día para una oportunidad. Un poco al principio como que no entendía muy bien, es decir, la empresa la buscaba en internet, no estaba y como que yo decía esto qué es, pero bueno, igual siempre presta a escuchar nuevos retos, así que hablé con el reclutador del momento y me explicó pues que esto básicamente era una obra en progreso, que acababan de básicamente abrir una oficina en Colombia para una firma. Bueno, inicialmente en ese momento me hablaron de una startup puntualmente que estaba haciendo trabajo muy interesante con inteligencia artificial, pero más atrás de eso que pues el fundador detrás era un científico bastante reconocido, una persona que pues venía de Ivy League Schools, estoy hablando de un MBA de Harvard, que actualmente es profesor y lecturer de Stanford, universidades en las que yo pues jamás me imaginé tener ningún tipo de relación laboral con, o sea, pues un perfil bastante alto, entonces pues me sentí intimidada, pero también con mucha curiosidad de saber, bueno, esta gente, ¿por qué está viniendo a montar una oficina acá? Y bueno, me enteré, digamos que esa fue la introducción. Me decían, mira, esto es un teso, que está uno de los manes más tesos en el mundo que trabaja con inteligencia artificial. Y como todos los ignorantes en el tema, en ese momento, obviamente era muy ignorante en el tema, pues yo decía, uff, ¿cómo así? Robots, con alguien de Silicon Valley, bueno, sonaba como un poco peliculesco todo, pero eso me dio mucha más curiosidad. Entré al proceso de selección muy tranquila, porque estaba muy convencida de que claramente eso no iba a ser para mí, pero dije, nada, pues no tengo nada que perder, tenía estabilidad laboral en ese momento en el trabajo, y creo que hoy en día lo agradezco mucho, porque siento que me ayudó a entrar al proceso de selección muy relajada, y lo que hizo conllevó después a que pude ser muy auténtica en las entrevistas, no digamos que no tenía mucho peso de expectativa en cómo iba a ser percibida por los entrevistadores y me dediqué a ser muy auténtica como soy yo en mi día a día y pues ese fue digamos que el punto que al final pues llevó a que me seleccionaran, me hicieran una oferta laboral. Y bueno, digamos que la gran sorpresa es que la oferta era en Medellín, así que me estaban pidiendo reubicarme. Para ese momento en mi vida personal, pues también era bien, digamos que acababa de salir de una relación de largo plazo, estaba en esos momentos que uno está dispuesto como a hacer un cambio y bueno, la oportunidad parecía interesante. Jamás había pensado, tal vez desde el ego capitalino, debo reconocerlo, pues que me reubicaría a ninguna otra ciudad dentro de Colombia, menos por temas laborales, pero contra todo pronóstico, pues me reubiqué y me mudé a Medellín tiempo completo en el 2019 para fundar esta nueva empresa. Y bueno, ya llevo 3 años y medio, 3 años y medio de nunca estar aburrida, de siempre estar construyendo cosas nuevas, de siempre enfrentarme a procesos nuevos. Y por eso mismo creo que, pues, que aquí me va a quedar un buen tiempo. No sé cuánto exactamente porque pues, la vida es incierta, pero digamos que nunca, no he vuelto a sentir esa sensación de no sentirme retada.
Okay, y lo entiendo, ya estando aquí trabajando contigo, lo entiendo perfectamente el por qué dices lo que os acabas de comentar. Yo recuerdo un montón, Steph, cuando tú me contactaste y me contabas sobre lo que hace este fondo de inversión de capital de riesgo, ¿no? Y cómo es básicamente como una fábrica de startups, ¿no? Enfocadas en inteligencia artificial. Yo no podía de la emoción en la silla cuando tú me contabas de todo esto. Pensar que eso te sucedió a ti, quiero poner en contexto a todo el mundo antes de la pandemia. O sea, ya trabajar con todas estas personas a nivel global, que ahorita de hecho a mí parece un poquito más posible, ¿no? Ahorita como que el mundo con la virtualidad y la pandemia se abrió un poco, pero antes de la pandemia tener esa oportunidad, uy, claro, eso debía sonar loquísimo. Y tú entras, porque nos dice ahorita que era como en relación a una startup. ¿Pero era para trabajar ya directamente en el fondo o era inicialmente con una startup? ¿Cómo fue eso? ¿Qué te encontraste cuando iniciaste en Medellín ya?
Sí, bueno, al principio era muy confuso porque esto es un ecosistema de empresas, como bien lo mencionas, pues trabajamos para un fondo de inversión de capital de riesgo, que pues para darle un poco de contexto a las personas, es esta forma de inversión que se desarrolló en pro de crecer estas startups y básicamente implica pues invertir en empresas muy pequeñas, muy temprano y casi que apostar un poco a que se van a convertir en esos famosos unicornios que hemos escuchado, adquiridas por millones de dólares, y todo eso inicia desde el problema que la empresa está resolviendo hasta quiénes son las personas detrás, digamos que muchas variables que entran dentro de esa evaluación de inversión, pero además de todo, como lo mencionaste también, nosotros no somos inversionistas como tal, es decir, tomamos la inversión desde un enfoque un poco más, un poco distinto, y es desde la inversión desde la parte del desarrollo in-house, porque lo que realmente hacemos acá es evaluar todas estas potenciales ideas que con integraciones de inteligencia artificial pudieran llegar a resolver grandes problemas. Y de hecho, digamos que tiene un enfoque muy de usar la tecnología, esta tecnología que además pues mucha gente teme, hay muchos bias. Hollywood también ha jugado su parte, entonces pues como yo cuando entré a la industria pues hay esa percepción un poco de que la tecnología se puede salir de curso, que los robots pueden reemplazar el trabajo o la mano de obra humana, y entras y te das cuenta pues que realmente estamos muy lejos de eso aún, pero que sí hay muchas áreas en las que la tecnología puede ayudar al contrario a potencializar ese trabajo humano y resolver muchos problemas que enfrentamos actualmente, entonces pues ese enfoque como más de usar la tecnología para un propósito social, que además si te das cuenta, pues no voy a decir que todas, no hay que generalizar, pero muchas startups de las que han tenido más éxito son porque resuelven un problema clave, un problema que existe, que es real y que un gran porcentaje de la población enfrenta todos los días. Y bueno,
Total.
digamos que poner nuestro granito de arena desde la tecnología, pero obviamente también asegurando pues que toda la inversión y la escalabilidad esté ahí. Entonces, bueno, a esto nos dedicamos, lo hacemos para muchas empresas. Idealmente me preguntaste cómo fue el curso ahí, pues
Sí.
el proceso inicial fue para entrar a una de las startups, pero eventualmente pues la oferta final fue para unirme como tal al fondo. Y hasta ese momento yo no entendía muy bien, pero solo sabía que había conocido gente muy tesa en el proceso de selección y que no sé, no entendía bien qué era lo que estaban haciendo, pero quería estar en esa sala con certeza. Así que nada, así avanzó todo y bueno, en 7 años de mucho aprendizaje, desde entender pues todas estas digamos que figuras dentro de todo el proceso de construir startups, de los que pues, me he venido empapando, pero además también ser parte de la historia de muchas startups que desde ese entonces hasta ahora ayudé a crecer, las he visto, digamos, que avanzar y crecer a equipos grandes, en el que además el talento colombiano ha sido clave, cosa que también me hace muy orgullosa, pues de básicamente ayudar a estos CEOs, más que todo norteamericanos y también de otras partes del mundo a creo, confiar en el talento tech colombiano y tener estas ideas globales, pero tener equipo técnico acá, por ejemplo, pues ha
Total.
sido muy bonito.
Total, total. Y teniendo en cuenta todo eso que nos acabas de contar, yo tengo una pregunta, obviamente, proyectos y logros en los que has participado y que has tenido son miles, ¿no? En 3 años y medio en un mundo como las startups, eso da para hacer un montón. Pero me gustaría que nos contaras cuál ha sido de pronto uno de esos proyectos o uno de esos logros, no sé, de pronto en estas empresas que se estaban construyendo, que hayas tenido, que te haya sorprendido o de la cual, del cual te sientas como, sabes, orgullosa, contenta de haber logrado y sacado adelante. No sé cuál se te venía a la mente, Esther.
Pues como dices, han sido muchos. Yo creo que de hecho todo el proceso como tal, como una unidad, es algo de lo que me siento muy orgullosa. Y algo que acabas de decir que es muy cierto, y en el mundo de las startups, pues esto años luz, casi que un año humano, una
Total.
eternidad dentro del mundo de las startups, porque todo sucede muy rápido. Así que creo que el primer reto fue pues precisamente ese, construir un puente entre el talento colombiano y latinoamericano en general y digamos que pues conectarlos con estos equipos o emprendedores buscando pues construir cosas de alto impacto. Obviamente al principio habían, digamos que el mercado estaba un poco distanciado, todo el tema de las startups era muy nuevo en nuestro mercado en ese momento. Yo me atrevo a decir que pues que esta firma para la que trabajo fue una de las primeras como en llegar a potenciar el tema del emprendimiento tech puntualmente. Ya había mucha movida, digamos que en la industria de la tecnología, con grandes consultoras internacionales reconocidas y también grandes empresas de tecnología reconocidas teniendo sedes acá en Colombia, pero digamos que el tema del emprendimiento todavía era algo muy nuevo en ese momento. Y bueno, como que traducir el conocimiento local y las prácticas locales a cuál es el nivel esperado en Silicon Valley, porque por supuesto, si ese mercado se ha destacado es porque obviamente hay gente muy estudiada, con prácticas y disciplina muy clave. También, digamos que tienes que ser disciplinado, pero también tienes que ser creativo porque tienes que pensar soluciones de forma distinta. Entonces es como una combinación de talentos bien puntuales que ya sea siendo en el área de software, data, o incluso saliendo de los área de tech, cualquier cargo, y como lo mencionabas, incluso nosotros mismos, pues esa cultura de emprendimiento y de resolver problemas realmente, que es todo lo que realmente hacemos, pues tiene que estar muy, 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 muy presente. Entonces, pues ayudar, como te digo, a construir todo este ecosistema, que hoy en día todas las startups tengan un equipo técnico mayormente colombiano, mayormente latinoamericano. Tenemos un portafolio de empresas que están generando impacto global con inteligencia artificial aplicada de diferentes formas en muchas industrias y mucho de ese código, de esos productos han sido desarrollados por ingenieros acá en nuestro territorio. Así que pues eso realmente en general, te podría hablar de cada empresa, cada empresa obviamente
Claro.
ha tenido su camino, pero en general es eso, es tal vez haber ayudado en su momento a abrir ese puente y bueno, ver ahora que hay ahora muchas startups de otros países, también gente local que se le ha venido a montar sus propias ideas y es básicamente fomentar ese espacio de construir, de resolver problemas y es bien interesante.
Total, romper fronteras. Ah, tú llegaste a hacer eso, Esther, a romper fronteras para que el talento latinoamericano, que es de alta calidad, se pudiera exportar a todos los lugares del mundo. Y yo ahora lo veo, ahora lo veo, ahora no parece tan loco, pero tú hiciste parte de construir ese puente. Uf, qué reto tan
Sí,
interesante,
yo
la
creo que ha
verdad.
sido un trabajo de equipo también, obviamente, pues yo tengo la parte de la relación, eso también es otro componente que me encanta mucho emprender, uno solo no logra nada, todo sucede cuando es un trabajo en equipo y
Total.
tiene que ser muy colaborativo y la comunicación muy cercana, así que es entender en qué es bueno cada uno y dividirse para conquistar. Yo obviamente no soy programadora, pero puedo tocar las puertas, abrir los canales, hablar con los emprendedores, venderles el talento y luego los ingenieros tienen que hacer lo suyo, que es obviamente estar a la altura de la situación y obviamente lo han hecho excelente, no solo en nuestro ecosistema, sino como te digo, ver durante estos últimos 3 años cómo toda la industria de la tecnología ha tomado protagonismo en nuestro territorio y que de hecho desde eso hay muchas iniciativas que están ayudando a construir país, llevando a muchas áreas recónditas del país la oportunidad de que gente aprenda de desarrollo de software, porque hay como un plan carrera muy claro o muchas ideas que pueden ser construidas detrás de eso para resolver problemas. No sé, el otro día estaba viendo, ya hemos visto muchos casos en estos últimos años de emprendimiento colombiano, de aplicaciones que se hacen para, por ejemplo, conectar los campesinos directamente con la demanda y que la ganancia sea 100% para los campesinos. Bueno, todo ese tipo de creatividad y soluciones, realmente hay mucho, hay todo que hacer. Yo creo que ese es el gran plus de la tecnología, que desde ahí hemos podido casi que ver el mundo desde otra perspectiva, pero ver que se emplee para construir cosas que generen impacto, creo que eso es realmente algo que me apasiona mucho de lo que hago y cuando encuentro ingenieros que le han metido todo y les encanta evaluar o trabajar a construir, ayudar a construir productos que generen ese tipo de impacto, pues eso realmente es lo que hace que mi día a día sea bastante, bastante feliz.
Bastante feliz. Total, eso me llamó mucho la atención cuando nosotros hablamos, ¿no? Y era que el fondo busca que sus empresas tengan impacto. Entonces, trabajar con un propósito. Y hay varios ejemplos que también podríamos mencionar que me han parecido increíbles de las startups que hay en el ecosistema. Pero quisiera hacerte una pregunta para desglosar un poquito este tema, que me parece, yo me la hice cuando hablamos y cuando tuvimos nuestra primera interacción, y es, ¿cómo se construyen esas empresas? O sea, ¿cuál es ese proceso y en dónde tú como Talent Acquisition Manager del fondo entras a ser parte de ese proceso de construcción casi que de cero de este talento, de estos equipos?
Sí, es un proceso bien interesante. Nosotros mismos desde el fondo hemos pues estado trabajando los últimos años, creo que en entender cómo, no creo que haya una fórmula universal, voy a empezar por ahí, es decir, no creo que todas las startups crezcan exactamente de la misma forma, pero sí creo que durante nuestra experiencia hemos podido identificar puntos que son claves, claves para que ese éxito se dé o ese crecimiento se dé o incluso en algunos casos se tome una decisión en tiempo correcto de no invertir en una idea más si es claro que no va a escalar. Entonces, digamos, he visto muchos casos de emprendimientos fallidos en donde se enfocan mucho, por ejemplo, en el producto, ¿no? Entonces, que el producto funcione maravilloso, sea la aplicación, la página web, que el producto funcione divino. Invierten todos sus recursos en ello y efectivamente no hacen que todos los casos, pero muchos, pues, de hecho, construyen productos muy decentes, pero luego se encuentran con que no tienen claro cuál es el mercado al que le van a vender ese producto o que el producto es divino, pero no se mide las necesidades de los usuarios o que no hay la suficiente demanda para el producto que construiste. Entonces, para hablarte un poco, pues, de nuestro proceso a nivel interno, todo empieza con precisamente esa búsqueda inicial. Esa investigación inicial, acá le llamamos pues due diligence, y es, bueno, empieza básicamente desde ser muy observador en todos los días y entender qué está sucediendo en todas las industrias y evaluar pues cuáles son esos problemas que están enfrentando y qué posibles soluciones podríamos desde la tecnología desarrollar para ayudar a mitigar o resolver esos problemas. Para eso, pues tenemos un equipo de builders, casi siempre son personas con background técnico, pero también, digamos, con ese pensamiento de research y con un acumen de desarrollo de negocios importante. Como te digo, el partnership, esa sociedad, creo que desde el principio es muy importante. Si te enfocas solo en la solución técnica y no estás mirando la oportunidad de negocio y el mercado, pues seguramente no estás viendo como el cuadro completo. Lo mismo a la inversa, si te enfocas mucho en el negocio, en tu plan de negocio, en tus usuarios, pero luego la solución técnica apesta o no es lo suficientemente buena, pues tampoco vas a tener éxito. Así que es como casi que tener un balance perfecto entre todas esas áreas a medida que la idea se desarrolla. Entonces, pues esa parte inicial de evaluar la idea. Cuando evaluamos una idea, entramos a evaluar como, bueno, y en ese mercado, ¿qué hay actualmente? ¿Cuántos usuarios hacen parte de ese mercado? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el revenue que el mercado mueve? Y dentro de eso, ¿hay competidores? ¿Hay otras empresas que están haciendo soluciones similares o ya existen? ¿O si esas soluciones ya existen, pueden ser mejores? ¿Las podemos ayudar a mejorar con tecnología? Bueno, todas estas son preguntas que tenemos que hacernos al principio y Creo que ser emprendedor también es la perfecta medida entre hacer el suficiente, la suficiente investigación para tomar una decisión informada, pero tampoco te puedes quedar todo el tiempo haciendo una investigación. Nunca vas a tomar una decisión 100% informada, porque precisamente emprender también está en un poco en apostar, apostarle a tu idea. Así no tengas todas las pruebas de data fehacientes, pues sentir que hay algo ahí interesante que quieres, y pues obviamente entre esos temas de hackeado de research, pues mejor. Y entonces, pues tomar una decisión ahí a tiempo de si vale la pena mover la idea adelante o no. Una vez eso sucede, pues creo que el emprendedor, indudablemente después de la idea, pues es la siguiente pieza de ese rompecabezas. Yo creo que hay muchas teorías, libros, estudios, o sea, la gente ha intentado por muchos años descifrar cuál es el gran secreto detrás de ser un buen emprendedor. De hecho, actualmente me estoy leyendo un libro que se llama Super Founders, se lo recomiendo para las personas que estén en este rollo. Y es básicamente el autor se dedicó a estudiar toda la data, a hacer análisis de las empresas que conocemos como unicornio, que han tenido éxito, que han escalado con éxito, y esos emprendedores como Bezos, como Zuckerberg, que han tenido éxito. Y la conclusión es que no hay una ciencia exacta, es decir, hay muchas variables.
Total.
Lo que sí es cierto, por ejemplo, conclusiones que sí son un poco veraces, es que todas estas personas, sin importar su edad, sus estudios, su experiencia previa, todos habían sido constructores desde pequeños. Eso me refiero desde, no sé, esas personas que uno veía en el colegio teniendo emprendimientos en los recreos o siempre pensando en como posibles soluciones para hacer las cosas mejores, más fáciles. Eso sí es casi, creo que en muchos de los casos que hemos hablado, muy innato, ¿no? Como realmente tener una mente que se dedique a resolver problemas, que le interese hacerse ese cuestionamiento. Hay que, por supuesto, ser curioso para pensar en soluciones. Hay que primero cuestionarse y hacerse esas preguntas. Y sí, y ser manos a la obra. En emprendimiento nunca vas a tener un manual de paso uno, paso dos, no existe. Y si existe es mentira, porque como te digo, la historia para cada empresa es muy, muy distinta. Tienes que tener una muy buena intuición y ser lo suficientemente inteligente para tener mentores o advisors, gente que ya haya pasado por eso, para que por lo menos garantices que los errores que cometas no sean los mismos que ya otras personas han cometido, que puedas aprender de los errores de otros emprendedores para que te des el lujo de cometer nuevos errores. Y en emprendimiento, además,
Total.
fallar está muy bien, así que por ende hay que ser resiliente. Es decir, otra fórmula que sí era más o menos exacta en este estudio del que te hablo es que todos los emprendedores que tuvieron éxito, muy rara vez o casi nunca han sido emprendedores por primera vez. Obviamente hay un factor de suerte, gente que un día pensó en
Claro.
algo y le pegó, eso es un poco de suerte. Pero cuando no es de suerte, son personas que ya habían intentado una vez, tal vez no les fue bien la segunda, y a la segunda o tercera vez, simplemente porque ya tuvieron la experiencia de arrancar algo desde cero, pues la siguiente vez arrancas como con un horizonte más claro de, ah, ok, por lo menos ya sé qué no hacer o qué me funcionó, qué no me funcionó la vez pasada que hice esto y qué puede funcionar después, ¿no? Y vas a
Total.
fallar en el camino, vas a tener retos. El punto es que si tienes suficiente creencia en tu idea, pues vas a tener la resiliencia como para sacarla adelante. Y por último, que es el papel que yo juego en toda esta historia, es rodearte de las personas correctas, llevar esa visión y tener un equipo que yo diría que para emprender, obvio quieres traer los más expertos en el campo, pero más allá de eso, yo creo que uno se debe rodear de personas que crean en el proyecto, que vean el valor a la solución o al producto que estás planteando, tanto que quieran meterle el hombro, porque realmente yo diría que trabajar para una startup, obvio es un trabajo, pero no es un trabajo convencional. Realmente eso implica muchas veces la oportunidad de construir algo desde cero, en donde tienes que estar o poder resolverte en un ambiente en el que a veces no hay orden al principio, porque simplemente no hay procesos. Estamos casi que sobre la marcha identificando qué funciona y qué no funciona. Por ende, si eres alguien extremadamente enfocado a procesos, a tiempos medidos y cosas de estas, pues probablemente el ambiente en una startup te va a parecer muy caótico y vas a estar frustrado.
Frustrante.
Exacto,
Sí.
entonces, desde reclutamientos ni deber decirle a esos ingenieros como, no, yo creo que tú tienes que no trabajar para startups, como a
Total.
ellos que les digo, sí, tú los encuentras, de hecho, como mi historia fue la que ya te conté, pues yo hablo a veces con ingenieros que me dicen, o sea, yo tengo un trabajo estable, soy una buena empresa multinacional, pero quiero. Y yo creé con un amigo una app. O sea, ya he aprendido a encontrar esas historias que yo digo, esta persona es emprendedora. Y es como, por ende, puede añadirle valor a este ecosistema, porque algo que sí tenemos acá en Plus es que estamos trabajando con académicos y muchos de los como expertos en el tema a nivel global, así que si tú tienes esa curiosidad, pues acá definitivamente vas a ver ese conocimiento saciado, vas a tener la mentoría, las historias a tu alrededor, la experticia de personas que están abiertas a trabajar contigo, a compartir conocimiento, digamos que ayudarte a desarrollar esas nuevas habilidades. Entonces, ese
Total.
es mi rol, es trabajar con estos nuevos emprendedores. Algunas veces son ellos solos, el único empleado full time de su recién creada empresa. A veces son un par, cuando tienen cofundador. Casi siempre o últimamente siempre se les recomienda que tengan un cofundador. Es decir, si tú te vas a enfocar en el área de negocio, pues de pronto quieres tener un cofundador técnico o viceversa.
Te iba a decir, precisamente iba a preguntar, de hecho, a partir de esa experiencia que tú llevas trabajando con los emprendedores, ¿no? Ya acabas de dar uno de esos tips, como se les recomienda, y eso ya lo he escuchado en otros espacios de emprendimiento, que tengan un cofundador técnico. ¿Cuáles serían esos tips desde tu experiencia que le darías a emprendedores que quieren empezar?
Sí, o sea, realmente creo que hay muchos consejos y probablemente hay mucha gente más calificada para darlos que yo, pero desde mi experiencia de reclutamiento
desde
y
tu experiencia.
desde mi experiencia además de ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado con ciertos emprendedores, pues creo que definitivamente la primera es ser valiente, valiente en creer en la idea en la que quieras desarrollar y pues digamos que trabajar en ella, ¿no? Yo creo que todas las personas pensantes en el mundo han tenido mínimo una idea en su vida de algo, pero muy pocos realmente somos los que decimos como, oiga, venga, voy a tratar de construir esta idea o cómo saco esta idea y la convierto en algo real. Así que definitivamente, como en ese sentido de emprendimiento, creo que sí es como una habilidad que no es adquirida, es más bien como que las personas que he conocido las tienen, y usualmente viene muy relacionado a lo que te cuento, a ser curioso, a hacerse preguntas, y tener ese tipo de mentes que siempre están pensando en cómo hacer las cosas mejores, más fáciles, más eficaces, y no siempre son perfiles súper académicos, muchas veces sí lo son. Como te decía, en ese aspecto creo que son muy variables, pero lo principal es ser como muy valiente y creer, como creer mucho obviamente en lo que vas a hacer. Lo siguiente indudablemente es estudiar, latearse. No hay un, o sea, rodearse de personas que hayan pasado por eso, entender cuál ha sido el proceso de cada una y no para intentar copiarlo, sino que creo que a través de escuchar otros ejemplos o historias, pues uno puede empezar a hacerse una idea de al menos por dónde puedo empezar. Porque creo que esa es una parte en la que mucha gente se quedará, como tengo esta idea, pero no sé cómo por dónde arrancarla, cómo empezar a hacerla realidad. Entonces empiezan, se encuentran con la primer prueba o primer reto de que no, y dicen no, sí, no. Entonces por eso digo que uno tiene que estar muy bien tateado, y eso además te va a ayudar a tomar decisiones acertadas sobre qué sí funciona y qué sí no funciona, y si no lo sabes, al menos por lo menos vas a tener certeza a quién le puedes preguntar o en dónde puedes encontrar esas preguntas que te estás haciendo. Lo tercero, definitivamente rodearse de la gente adecuada, tanto en el proceso de, digamos, creo que las mentorías son claves, y hoy en día, pues, obviamente hay mucha información afuera de entender qué ha funcionado y no ha funcionado, así que desde ese tipo de mentorías hasta conseguirse a alguien en el mundo real al que uno pueda hacerle ese tipo de preguntas, escuchar además no solo la gente que piensa como uno, sino yo creo que uno tiene que datearse de todo lo que hay
Total.
afuera, escuchar todos los puntos de vista y así como que tener una visión más global. Uno tiene que estar dispuesto a ser retado, ¿no? No todo el mundo te va a decir, es más, probablemente más personas te van a decir que no, o las razones por las que tu idea no va a funcionar, o todas las razones que podrían salir mal para que tu empresa no, pero tú tienes que, a pesar de todo eso, entenderlo, digerirlo, que tampoco se trata de ignorarlo, sino de entenderlo, pero aún así encontrar las razones por las cuales sí. Así que creo que eso es bien importante. Y bueno, posteriormente, como lo notaba con el equipo, igualmente.
Eso te iba a preguntar, exactamente. Ya a nivel, por ejemplo, de reclutamiento, de construcción de equipos, ¿cuáles dirías tú son esos aspectos claves para un emprendedor a la hora de comenzar a formar ya su empresa, ¿no?
Claro, como te decía hace un rato, Hay muchas cosas, obviamente, de reclutamiento, pero creo que lo primordial, lo clave, tal vez lo primero que uno tiene que ver es alinearse o aliarse con personas que entiendan y crean en la misión de la empresa. Y para adquirir eso, uno, un buen CEO o un buen emprendedor tiene que tener muy claro cuál es la solución que está construyendo y cuál es, digamos, que el plus que tiene esa empresa o esa solución. ¿Por qué las personas deberían tener esa solución? O adquirir ese servicio, bueno, no sé, lo que sea que estén promocionando. Y entonces, digamos que el tema del pitch, de poder convencer a las personas sobre tu idea y venderles el por qué es una buena idea, es clave para poder, digamos, que enganchar a las personas en el proyecto. Después de eso, obviamente, pues mirar que tengan la experticia necesaria. Varias variables con eso. Obviamente hay muchos sesgos desde un proceso de reclutamiento. En todos mis 12 años de carrera profesional, las veces que he escuchado como, ay, entrevistar es muy fácil o contratar gente es muy fácil y luego usualmente es en la mano. No, no es fácil, necesito ayuda. Así que ahí es donde entramos nosotros, pero definitivamente tener la experticia correcta y eso no implica tener la persona más inteligente del mundo en tu equipo, implica entender muy bien cuáles son tus necesidades, cuáles son las habilidades que definitivamente esa persona sí debe tener y eso además meterlo con el tema de que estén alineados con la misión y ahí es donde vas a encontrar tus empleados ideales en el área que sea. Así que eso empieza muy desde preguntarse lo más básico, como, ¿qué necesito para construir este producto o este servicio? Lo primero que necesito es montar mi producto, entonces necesito desarrolladores de software. Bueno, digamos que a medida que se va avanzando, se van entendiendo esas necesidades. Pero sí, muchas veces los emprendedores quieren contratar gente o ayuda ya, porque necesitan la ayuda ya, pero en ese proceso de conocer personas se dan cuenta que ojalá uno quisiera, si necesito ayuda, y que la persona ya estuviera ahí dispuesta a empezar a hacer el trabajo, pero la realidad es que entre conocer gente en el mercado, convencerlos en la idea y luego entrenarlos, pues, o alinearse, siempre hay una curva de aprendizaje, de transición, de entender una operación o un producto nuevo desde cero, de conocerse, desarrollar como una confianza laboral para poder trabajar. Todo eso sucede antes de que ya la persona te esté dando, digamos, que el 100% de su habilidad a tu empresa. Entonces es una inversión, por eso es muy importante entrar claro con cuáles son mis necesidades y por ende cuál es el perfil que me va a ayudar a suplir esas necesidades. Así no, digamos que tienes muchos bias que uno ve en los procesos de gente que quiere contratar, no sé, alguien que sepa de todo y resulta que luego entran al cargo y solo están usando un 30% de esas todo de habilidades que fueron parte del proceso de selección. O reclutadores, obviamente a veces los gerentes los asumen como un wish list, yo digo que es como un montón de habilidades que no es como, a ver, esta persona, o sea, este perfil, esta lista de requerimientos, ¿cómo lo trasladarías al mundo no, real, ¿no? ¿Y qué tipo de profesionales tendrían ese tipo de carrera o ese tipo de intereses? Y yo creo que ese es el trabajo que también muchas veces vamos los reclutadores, aterrizar un poco eso, pues porque no hay una máquina que te genere las habilidades perfectas y te las saque, sino que
Total.
es toda una búsqueda. Y por eso el relacionamiento, poder tener entrevistas efectivas, que no es solo responder cuestionarios, sino realmente entender cuáles son las cosas que apasionan a ese profesional, cuáles son sus expectativas, cómo se envisiona a esa persona. Y la pregunta tiene que ser a largo plazo, definitivamente. Esta persona va a estar al lado mío en todas estas pruebas que se vienen construyendo esa empresa desde cero en 2 o 3 años. Y aunque cada vez vemos que obviamente la gente cambia más rápido de trabajo, yo creo que uno como emprendedor sí debería atinarle a no rentar, sino a comprar. Y quiero decir exactamente eso. Cuando uno va a adquirir un compromiso a largo plazo, pues lo evalúa mucho más en detalle y creo que eso es crucial.
Total, totalmente. Quiero resaltar algo que dijiste, Steph, y es que este emprendedor tenga esa idea clave, como clarísima, ese pitch, para poderla transmitir a estos candidatos. Y luego poder evaluar cómo la motivación de estos candidatos está alineado a eso, ¿no? Quería resaltar eso, me parece clave lo que dijiste. Y hay una frase, no sé tú qué piensas de esta frase que escuché alguna vez, que dice, la gente no sigue ideas, la gente sigue personas. Y es, este emprendedor tiene clara esta idea, veo que tiene la motivación y la energía para realmente sacarla adelante. Estoy siguiendo a la persona más que a la idea. No sé tú qué piensas de esa frase.
Sí, estoy de acuerdo y además creo que es mucho más real y literal cuando estamos hablando de startups, porque cuando empiezas una startup, ¿qué es la empresa? No hay identidad, no hay misión, no hay visión, eso todavía está en construcción. Por ende, en la etapa más temprana de una startup, la empresa es su emprendedor. Así que con certeza un emprendedor tiene que lograr que las personas vean esa visión, crean en esa visión y quieran contribuir, ¿no? Es decir, me interesa construir esto con usted porque veo el potencial y es algo que más está alineado con mis habilidades, pero también con las cosas que me entusiasman y que quiero para mi carrera a largo plazo. Quiero además también meter ahí en lo que hablabas, el plan carrera. Digamos, en las empresas grandes tenemos esa mentalidad de que un plan carrera es ciertos cargos, a veces es junior, luego middle, luego senior o lo que sea, y en grandes corporaciones casi que tú tienes muy clara cuál es esa escalera corporativa que estás aspirando a escalar durante el tiempo. En una startup, ese plan no es como una escalera, a mí me gusta describirlo más como una cuerda que uno tira y no sabe, porque no van a haber más cargos. Es decir, si tú entras como ingeniero, pues de pronto más adelante vas a ser más senior y eso solo lo va a determinar la experiencia, el tiempo. Uno se vuelve senior, pues porque es el que conoce el producto en el que está armando y el que tiene experiencia armándolo, pero realmente no hay como esos cargos. A mí me gusta, pues, digamos, hablando de Silicon Valley, traerlo a Latinoamérica, mucho esa mentalidad de que soy ingeniero senior, soy, es como acá, sí, puede ser todo lo junior o senior que quieras, realmente el potencial va a estar, sin importar el cargo, es en lo que construyas. Y con esto voy a que el plan carrera, por ende, en una startup, realmente es esa visión a largo plazo y entender muy bien cuáles son esos retos que se vienen. Pongo un ejemplo, si yo soy un emprendedor y contrato a mi primer ingeniero y por supuesto pues encuentro a este ingeniero súper teso, súper emprendedor, pues ¿cuál es el plan que le voy a vender a esa persona a largo plazo? Mire, su primer año o 5 meses o 6 meses, pues lo vamos a gastar en, no sé, armar el prototipo inicial de nuestro producto. Y cuando ya tengamos eso, es decir, en el segundo año, pues ya iba a tocar empezar a desarrollar un equipo para ya armar como tal el producto. Entonces su expectativa es que el primer año usted le toca armar el prototipo solo, pero que después un año usted ya puede más o menos visualizar que si fue exitoso en esa primera etapa, pues después le va a tocar desarrollar un equipo que trabaje para el producto, que hasta el momento usted es el principal experto, porque es el que, digamos, que le ha metido mano desde el principio, y que viene después de eso, ¿no? Entonces el plan carrera, como te digo, no es necesariamente una escalera de cambio de cargos y salarios, sino que realmente tu crecimiento se ve en base a la cantidad de experiencia que tengas sobre el producto en la compañía. Y eso, y además, pues si la empresa crece, pues tu salario crece, tu equidad o digamos que oportunidad de ganancia sobre la empresa crece. Entonces es casi que tú construyes tu plan carrera y tú construyes tus aumentos salariales, y eso lo haces a partir de trabajar con el CEO en construir algo desde cero.
Muy interesante. Hay una frase que dijiste, Steph, que me encantó. Me la voy a llevar como metáfora. Es, en una startup no hay una escalera a nivel de plan carrera. Es más una cuerda. Me la llevo un montón. Me la llevo grabadísima. Me encantó esa metáfora que utilizaste. Y creo que nos podríamos quedar hablando muchísimo más tiempo sobre este tema, porque ya lo hemos hecho, hablar horas sobre esto que nos apasiona a ambos, creo. Pero para ir cerrando, Steph, me gustaría que nos contaras un poco en qué andas, cuáles son esos proyectos que se vienen para ti, qué nos puedes adelantar, de hecho.
Bueno, pues con el fondo, digamos que ha sido una historia interesante. Yo me uní cuando el fondo estaba hasta ahora arrancando y estaba, digamos que, armando o invirtiendo en sus primeras empresas. Y al día de hoy, pues eso ya ha crecido en un ecosistema, un portafolio de muchas empresas. Muchos equipos de los que he sido parte en la construcción, y bueno, una de las razones por las que te uniste a mi equipo y por las que hemos hecho esta partnership en reclutamiento han sido la extensión de ese servicio, ¿no? Creo que, obviamente, pues, como tú dijiste, esto es solo una abrebocas de muchas de las cosas que para reclutar para startups, pues realmente son tal vez un poco distintas a los procesos tradicionales. Y nos hemos vuelto un poco como expertos en ser partners de esas historias únicas con cada empresa, ¿no? Entonces, pues eso ha conllevado a crecer una agencia o un sistema de reclutamiento interno para poder seguir apoyando el crecimiento de todas las startups que hacen parte del portafolio de nuestras inversiones, y pues esto ha básicamente llevado a crecer todo un equipo de talento. Además, me hace muy orgullosa decirlo, 100% colombiano, que hemos estado entrenando durante los últimos 2 años y trasladándolo a las necesidades de Silicon Valley, y buscamos pues seguir siendo esos partners claves, no solo para nuestro fondo, sino para el emprendimiento en tecnología en Latinoamérica en general. Así que pues nada, planeo seguir siendo parte de esta historia y seguir ayudando a construir país a través del emprendimiento tech, y además que ahorita con la tecnología pues todo es tan globalizado que me parece además súper chévere que Colombia figure en ese sistema global y que cada vez estemos como más empapados y seamos, tal vez sigamos jugando un papel mucho más protagónico a medida que el tiempo avanza en emprendimiento tecnológico. Y de hecho ya hemos visto muchas startups nacionales, de emprendedores nacionales que ya han tenido éxito a nivel global, como Rappi y bueno, muchas otras que se me escapan en este momento. Así que bueno, creo que hay un momentum obviamente y que nuestro país está jugando un papel clave ahí y me encanta pues ser uno de los ejes de que eso esté, no yo, pero toda la firma y todo el ecosistema, todo el trabajo que se ha venido haciendo. Como te digo, esto es una pasadera de información, así que seguir entrenando el talento local y ayudándolo a tener pues visibilidad, esas oportunidades a nivel global, me parece algo genial. Y bueno, yo sigo muy conectada con mi parte artística. Creo que parte de entender esas necesidades es mantenerme muy, digamos que desde la empatía, entender a conectar personas, es a la hora del té lo que hacemos nosotros, hacer networking, conocer personas, entender las necesidades detrás de esas historias y guiarlas por el camino que las pueda llevar, más esta generación que ya creo que está re claro que obviamente nos interesa trabajar y hacer cosas significativas, pero también lo queremos hacer con una buena calidad de vida, en ambientes laborales sanos, así que también ayudar a las empresas a seguir entendiendo cómo se ve esa actualidad, cómo es esa nueva cultura de trabajo, que además es muy productiva. Bueno, hay mucho trabajo de concientización, de transformación. Indudablemente, estamos viviendo en tiempos únicos, tiempos históricos en los que muchas prácticas están cambiando, nos estamos despegando de lo que es tradicional o lo que está acostumbrado y estamos educándonos en cuáles son las nuevas prácticas, las nuevas formas de hacer las cosas, de trabajar en cosas que nos hagan feliz, que generen impacto, a través de las cuales pues también ayudemos a aportarle a la sociedad de la que somos parte. Bueno, recursos humanos, realmente yo siempre he sentido que es muy disminuido en los negocios, pero creo que el éxito está en que entre las empresas más le paren las bolas al tema de la cultura, de mantener a sus empleados contentos, no hay razón por la cual los negocios y los equipos no florezcan.
Total, total. Estamos en una época donde a la gente no le da miedo cambiar de trabajo si es para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, siendo las personas la base de una organización, pues cuidar ese talento es espectacular. Y para cerrar, Esteve, yo te agradezco un montón. Primero, tu tiempo en este espacio. Segundo, invitarme a ser parte de ese proyecto tan interesante y espectacular que llevas liderando ya desde hace varios años. Y pues nada, seguir viendo que pasen cosas grandes. Esteve, te agradezco muchísimo nuevamente el espacio y tu tiempo.
No, y a ti, mil gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un placer el colegaje contigo y tenerte en el equipo. Y pues, además, qué oportuno para estos temas y este espacio que has abierto, que como dije, pues me parece que es muy relevante y muy importante. Así que, bueno, me hace muy feliz poder aportar mi granito de arena.
No, a ti, Steph. A todos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Estén muy bien. Chao.